Cumplen 125 años de su muerte.
La Sala, los sábados a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Radio Nacional de España.
Despedimos a Conchita, entra en el estudio Jorge Llopis. Aquí somos así, esto es un no parar, uno entra, otro sale, sale otro, entra otro. Todos nuestros colaboradores se van turnando y para contarnos cosas interesantes. Y un viernes más, pues eso, recibimos a Jorge Llopis, a nuestro experto en artes, en delitos contra el patrimonio, director de la revista Pecados del Arte. Buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, David?
Jorge,
¿qué tal,
Marta? Bueno. Hoy te tenemos que sacar todo lo que llevas dentro, porque hoy vamos a hablar de falsificadores de arte, pero de algún caso concreto muy heavy metal, David, ¿eh?
Ya te digo, uno que podría ser protagonista de una novela o de una película de esas de super éxito.
¡Cómo mola, ¿no?
Bueno, el tema de la falsificación tiene ese punto, ¿no? O sea, pero bueno, hoy vamos a hablar de uno que creo que es muy, muy interesante.
Bueno, es un personaje al que no se le ha llegado a echar el guante, pero que recibe el sobrenombre del maestro español. Luego nos lo vas a contar, por qué recibe ese apelativo, si es o no español de verdad, pues a lo mejor es una leyenda negra que por
bueno,
ahí, ¿eh?
Bueno,
pero
bueno,
antes ponnos en contexto. ¿Quién es el maestro español?
Bueno, esa es la historia de un falsificador que es español y que desde hace más de 40 años, posiblemente desde los años 80, bueno, está siendo un quebradero de cabeza, sobre todo para expertos internacionales súper reputados en el área de la escultura, escultura romana clásica, ¿no?
Esa es su especialidad.
Esa es su especialidad.
O sea, reproduce escultura romana.
No, las crea directamente.
Las crea directamente.
Las crea directamente. Y las venden como
también
si fueran de la época
que se confunden con las auténticas.
Bueno, pues el problema está en que han pasado y están en los principales museos de todo el mundo. Precisamente uno de los motivos por los cuales no se le ha perseguido es porque no se le ha querido denunciar.
¿Cómo?
No se le ha denunciado, por lo cual no ha habido una investigación a por él. Se sabe quién es. Yo sé quién es.
O sea, ¿tiene nombre y apellido?
Sí.
¿Pero de verdad o falso? Pero,
no, bueno, a ver, tiene nombre y apellidos, lo que pasa es que yo os explicaré qué, porque es que vais con mucha prisa.
Pero es un gran artista, sin duda.
A ver, desde luego cuando empezó o cuando ya empezó a vender las piezas, era un tío mayor, muy, muy mayor.
Nos lo has dicho ya, que el perfil suele ser de gente más bien mayor, ¿no?
En este caso estamos hablando de un maestro, es un tío que tiene un dominio brutal de la técnica, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, posiblemente estamos hablando de que ya infectó el mercado, se calcula sobre los años 80, ¿vale? Tener en cuenta que la primera vez que el tío se descubre algo de él, oficialmente, es relativamente poco después.
¿Mm? Qué fuerte es esto, oye. Qué...
O sea, nos estás... Perdóname, Jorge, pero... ¿Nos estás diciendo que probablemente en alguno de los mejores museos del mundo hayamos contemplado esculturas falsas hechas por este hombre y nos la han colado?
36.
Es muy fuerte.
¿Y siguen ahí o las han retirado?
Bueno, a ver.
Pero ya las habrán retirado, ¿no?
El problema es que no las han retirado.
Ah, que siguen.
Claro.
Pero ¿cómo, es que ya ¿cómo lo hacía esto? A ver, porque estás hablando de falsificar piezas romanas hoy en día, algo que... En fin, tenemos en cuenta que la aleación de bronce no es la misma hoy que hace 2000 años.
Bueno, eso es muy sencillo.
La técnica, nos tienes que hablar un poquito de alquimia, de cómo logró este maestro español salvar tanto obstáculo.
Ay, ¿no? ingenuote. ¿Y las monedas romanas?
¿Qué pasa?
Las funden y...
Con las monedas romanas, o sea, realmente donde les coló el gol es que utilizaba el mismo material de época. Monedas romanas.
A eso
monedas
te va
romanas
a decir, claro.
Con una aleación de bronce muy primitiva, que era una aleación básicamente de cobre y de plomo, o de cobre y de cobre, creo que es cobre y zinc. Y luego, pues, lógicamente, de cobre y estaño, perdón. Y luego con algunas cargas de plomo. Monedas romanas en España, no
sé, España fue la segunda provincia del imperio.
Tenía que haber por un tubo.
Claro, entonces a lo mejor empezamos a entender la relación entre el expolio, saqueo...
O sea, estaba todo relacionado, mercado negro, ¿vale? Pero claro. ¿Hay pruebas de que él hiciera el expolio o lo compraría negro?
A ver,
no,
el proveedor, no se habla de proveedores, aquí se habla de producto final, y el producto final son bustos. ¿Vale? Entonces, aquí la historia es muy sencilla, es decir, el tipo las coloca en el mercado. ¿Cuándo se descubren? Pues bueno, un día, pues un comprador alemán compró una escultura de Augusto en 1992, y el tío pues se va a ver a un arqueólogo alemán, un tal Stephen Liman. Claro, a ver, es muy peligroso. Esto de arqueólogo y alemán, cuidado, porque te puedes encontrar con un tío que pueda ser bastante, bastante, bastante canalla. Es decir, este no paró de investigar. Y el tío investiga. Y bueno, investigó y molestó tanto que en el 2008 lo echaron de la asociación o del Instituto Winckelmann, que es un poco el Vaticano de los arqueólogos.
Se la jugó hasta ese extremo, este tipo.
O sea, ¿no? el tío estuvo investigando porque, claro, decía, no puede ser, ¿no? Entonces, claro, habían cosas que le llamaron mucho la atención.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues para empezar, solamente se encontraban cabezas, nunca se encontraban cuerpos. La primera. Luego, se dio algo que el tío decía, bueno, aquí pasa algo. Los peinados. Los peinados no coincidían con los peinados de época. Son así los arqueólogos y un arqueólogo alemán,
bueno,
es así de
Pero te digo una cosa, eso es un vaya fallo más gordo.
Bueno,
porque es verdad,
bueno,
que
bueno,
en función de la época, bueno, pues llevaban los caracolillos,
sí,
de una manera de
pues,
otra.
Pues ahí está.
Bueno,
y luego,
el rostro habrá cambiado.
El
también no será lo mismo un rostro de nuestros días que uno de hace 2000 años.
No, los romanos eran muy precisos. Y luego estaba la mosca de la marca del falsificador.
Ah, que la
claro,
firmaba las obras.
De alguna manera las firmaba. ¿Con qué? Con muecas. Imagínate, pues, ahora no se me ve, pero imaginaros a un Augusto haciendo...
con la expresión facial de la escultura.
Con la expresión facial. Entonces, guiñando o sonriendo o... Entonces,
o con una sonrisa misteriosa, es como, este no era Augusto.
No, es que lo impedía, la imaginería romana impedía la cualquier tipo de expresión. Y en el caso de las mujeres, el recato de la mujer romana, de lo pronto te encuentras una tía que sonríe como la Mona Lisa. Dices, bueno, el cachondo este, ¿a qué se dedica, no? Entonces, claro, el mosqueo es tal que, claro, volvemos a lo que hemos dicho siempre. O sea, hasta que no se llega a la ciencia en serio, y estamos hablando prácticamente hasta 2016, que el tío consigue colocar la pieza para que le hagan un escáner a saco en el Instituto de Ciencias de Materiales de Wiesbaden, en Alemania, no se descubre la verdad.
O con el alemán, ¿hasta dónde llegó?
No. Es que vuelvo a repetirte, arqueólogo y alemán. O sea, es que da mucho miedo.
Lo más, claro.
Es que ya dices, bueno, ¿y este tío hasta dónde va a seguir, no? Y lo echan del Vaticano arqueológico.
¿Y qué descubrieron en ese análisis minucioso?
Pues primero descubren que la pátina de la corrosión no es uniforme. O sea, no era uniforme, por un lado. Luego descubren que esas puntas, o digamos esas puntas del pelo, esas puntas de las lo que se podría llamar un poquito las aristas, eran muy producidas para tanto tiempo.
Hombre, imagino que también en un análisis tan preciso las herramientas que utilizas son del siglo XX, XXI.
Claro. Entonces ahí también se dan cuenta de que se han utilizado herramientas modernas.
Claro.
Qué ¿vale? fuerte.
Entonces, claro, el problema está en que, bueno, él insiste. Claro, él investiga el mercado en el 2016 para ver la trazabilidad de esas piezas, por dónde han ido, quién las ha vendido. Y entonces, claro, lógicamente es que nadie denuncia, todo el mundo se traga el sapo.
A ver, hoy vamos a contar aquí el maestro español de dónde era y cómo se llamaba.
El maestro español no te puedo decir porque su hija me prohibió decirlo, porque ya ha fallecido.
O sea, podemos decir ha fallecido.
Claro, bueno.
Pero podemos decir de por dónde era, no, más o menos, tampoco.
No,
ha fallecido,
ya sería un tío muy, muy mayor. Ten en cuenta que estamos hablando que la maestría con la que trabaja las piezas, si estamos hablando de los 80, ya sería un tío... hoy por hoy estaríamos hablando de alguien, de una persona de unos 95 años.
¿Y por qué nadie ha denunciado? Decías que nadie había denunciado. O sea, este hombre nunca ha ido a la cárcel ni nada.
La policía no lo ha buscado porque es que nadie lo ha denunciado. Nadie ha querido denunciar.
¿Pero por qué
no
han querido?
Bueno, porque es que se lo han tragado el sapo. Es decir, ahí está. O sea, los museos en ese sentido, y la museología en ese sentido, tienen unos protocolos muy estrictos. Es decir, en este sentido, claro, es que se cuestiona la calidad del conservador.
Hombre, es que como dices ahora, qué esto barbaridad. Que están viendo es un fake.
¿Y cuántas piezas dices que llegó a colocar?
36. Controladas 36.
Bueno, claro, él. Más las que no...
Están. ¿Nos vale. puedes decir algún museo donde estén... Pues, estas que todavía ver, podemos ir y las vemos.
A ver, museos alemanes varias. También ten en cuenta colecciones, las colecciones privadas importantes también. que ceden estas piezas. Tú ten en cuenta que, a ver, para que no se denuncie esto, es muy sencillo, o sea, es que se cuestiona la calidad del conservador, del tío que en un momento dado busca la pieza.
Claro.
Claro.
Se cuestiona la calidad del resto de la colección, es decir, ¿cuántas más habrán?
Claro.
Jorge, ¿me estás diciendo entonces que es posible que muchas de las cosas que haya por ahí sean... No de este hombre, de otros tantos falsificadores.
Hoy en Pecados del Arte lanzamos una exclusiva. Hemos descubierto, hemos participado en la investigación de una pieza que ha aparecido en el Reina Sofía y que es falsa.
¿En el Reina Sofía?
Sí, desde hace 30 años está colgada, ellos no sabían y es obra de un falsificador.
¿Y la van a quitar o la dejan?
Ya la han quitado, lógicamente.
Ah, vale. Ah, bueno, a lo mejor han hecho la vista gorda, yo que sé.
Claro, tú ten en cuenta que, volviendo otra vez a este, que esto ya será otro día y hablaremos de esta pieza, porque ya te digo, es una exclusiva, he participado en la investigación.
Enhorabuena.
Bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? Al final ya se nos considera.
Pero esto también pone en cuestión, Jorge... los controles que tienen los museos, los controles sí, no. de...
Vuelvo a repetirte que estamos hablando de que hay un cambio sustancial en los años 90. En los años 90 hay un cambio sustancial en el mercado. Es decir, hasta los años 90 es que nos tenemos que trasladar. No tenemos internet, no tenemos... Claro. Claro, no tenemos... A ver, si lo que había era fax. ¿Tú sabes que te envíen un fax de un cuadro de Caravaggio?
Claro.
¿Qué ves?
Claro.
En blanco y negro, no ves nada más. Es que hasta los años... Hasta principios del 2000, incluso mucho más tarde, las comunicaciones digitales no existen. Entonces, todo esto implica que... Bueno, pues lógicamente, comunicación por un lado, y luego tener esas imágenes y esos contenidos. Entonces... Ponte ahora, además, digamos, en el entorno museístico. El entorno museístico es muy duro, siempre ha sido muy duro, académico, muy impenetrable. El entorno museístico, académico, arqueológico, todavía más.
Tú estás diciendo, Jorge, encima, que el mercado español es especialmente productivo en falsificaciones arqueológicas, época fenicia, íbera y romana.
Todo, todo, todo.
Por eso el maestro español...
Era de España.
David,
¿cómo te quedas? Mira que somos, español tenía que ser.
No, lo bueno es eso. Os repito que es que lo bonito de esta historia es lo bonito y lo dramático, ¿no? Es que, claro, no hay manera de saber cuántas más habrán.
Claro.
Porque en Italia, con todo lo que tienen allí, también tiene que haber mucho de falsificaciones, ¿no?
A ver, la falsificación arqueológica, que un día hablaremos de ello, es que es necesaria, pero no es tanto la falsificación arqueológica, sino la falsificación de documentación de procedencia. Eso es lo importante en el tráfico, por ejemplo, en la venta ilegal de antigüedades, ¿no? Y además, la falsificación en la arqueología pasa muchas veces por romper. Rompiendo una pieza que está entera y no está entera, ya...
Imaginamos, Jorge, por todo lo que nos estás contando, que los canales de compra de los museos se deben haber adaptado a los nuevos tiempos y tirar de inteligencia artificial, de fotos, de todo. O sea, bueno, ya no les engaña a nadie.
Los canales tuvieron que adaptarse y encima hay que reconocer que el tipo estuvo muy bien relacionado con el tráfico ilícito.
Oye, pues gracias por traernos esta historia del maestro español.
Qué interesante todo lo que nos cuentas, Llopis. Muchísimas gracias. Somos maestros aquí hasta en falsificaciones, los españoles. Venga, hasta la semana que viene.
Adiós.
Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Enseguida volvemos después del boletín de las 7, música en directo en las tardes, música clásica.